¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Guillermo Valadez, Willy y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la COPE, el más grande, él, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor deporte en la sintonía de la cadena COPE, desde ahora y hasta las 11 de la noche, en realidad hasta las 2 de la madrugada, con una pausa para el informativo a eso de las 11. Bienvenidos hoy, en primer lugar, a la final masculina de Roland Garros, final española, Nadal-Ferrer. Bienvenidos a partir de las 8 de la tarde al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Pole para Vettel, sexto, sale el nuestro Fernando Alonso. Y bienvenidos al segundo partido de la selección española en el Europeo Sub-21. España es campeona de Europa. Hoy, segundo partido después de ganar a Rusia. Hoy, 8:30, España-Alemania. Pero además de estos tres platos fuertes, de las tres grandes citas de la tarde, que es un domingo de Nadal y de Alonso, pues ya es un domingo extraordinario. Tenemos un montón de historias más. Por ejemplo, en fútbol, además del Europeo Sub-21, tenemos un amistoso grande, Brasil-Francia. Será a las 9 de la noche, ya les contaremos. Segunda división, ayer terminó la Liga, pero en realidad no. Queda un partido suelto para hoy, 7 de la tarde, Numancia-Córdoba. También lo contaremos. Y en la fase de ascenso a segunda división, penúltima eliminatoria, partidos de ida. Ayer, recuerdo, Caudal de Mieres 1, Hospitalet 0. Esta mañana se jugó el Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1. Terminó con 10 el Huracán de Valencia en los últimos 25 minutos de partido. Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1. Esta tarde, en esa fase de ascenso a segunda división A, segunda eliminatoria, que todavía queda otra, 6:30 en el Tartiere, Real Oviedo e Eibar. Y a las 7 en el Camp de Sports, Lleida, Real Jaén. Más fútbol, tenemos amistoso de veteranos a las 6 en el Bernabéu, en una especie de reedición de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, entre el Madrid y la Juve. Y a ver si han hablado las directivas ya de lo de Higuaín, que lo quiere, se quiere marchar y lo quiere la Juve para el año que viene. Y aún tenemos más fútbol, la última hora de la selección española, que ayer jugó y ganó 2-1 a Haití en Miami, y esta noche a las 10:30, hora nuestra, se marcha para Nueva York, donde juega el martes, bueno, el martes, en la madrugada del martes al miércoles a las 2 de la mañana, contra Irlanda. Hoy, repito, viaje a Nueva York. Y tenemos más fútbol porque hay fiesta del ascenso en Villarreal desde las 6 de la tarde, con visitas a la Basílica, al Ayuntamiento. Bueno, ya les contaremos la fiesta del ascenso del Villarreal. Y tenemos más fútbol. Fase de ascenso a segunda, bueno, primero, permanencia, playoff por la permanencia en segunda división B. Esta mañana, partido de ida, Constancia 0, Zamora 1. El que gane esta eliminatoria se salva, el otro desciende a tercera. Y luchando por ascender de tercera división a segunda división B, entre ayer sábado y esta mañana se han jugado todos estos partidos, Fernando Evangelio.
Esta mañana cuatro enfrentamientos, Mar Menor 1, Aro Deportivo 2, Arandina 2, Peña Deportiva Santa Eulalia 1, Barea 0, Laudio 2 y Club Atlético Granadilla 1, Universidad de Oviedo 0. Ayer tres resultados más, Azuque Cadenares 3, Cieza 1, Mairena 1, Olot 1 y Coria 2, Poblense 1.
Repito que es ida de penúltima eliminatoria de ascenso. Y más fútbol, fútbol femenino. Están en la final de la Copa de la Reina el Barça, que hoy le ha ganado 2-1 al Atlético Madrid Féminas, y el Prainsa Zaragoza, que empató a 1 en el campo del Levante. Barça y Prainsa Zaragoza, final de la Copa de la Reina de fútbol femenino.
Pues ya me está agotando el fútbol y mira que me gusta.
Más fútbol. Se meten en semifinales de la Copa del Rey de juveniles. El Real Madrid, que ayer le ganó 4-0 al Villarreal. El Atlético de Madrid, que ha ganado 0-1 al Sevilla y le ha derrotado los penaltis,
porque también queda también 0-1 en Madrid.
El Levante, que ha empatado a 1 en el campo de Osasuna. Y el Athletic de Bilbao, que ha perdido 3-2 ante el Barça, pero le había goleado en la ida. Repito, semifinalistas de la Copa de Juveniles: Real Madrid, Atlético Madrid, Levante y Athletic de Bilbao. Y ya no hay más fútbol, pero hay más cosas. Fútbol sala, semifinales, tercer y definitivo partido. El que gane a la final. 5 de la tarde en el Palau, Barça Caja Segovia. 8 de la tarde en Murcia, El Pozo Inter Movistar. Baloncesto, Liga Endesa. Primer partido de la final. Pollo Monumental en el último cuarto. Ha ganado el Real Madrid por 4. Real Madrid 76, Barça 72. Cuando digo Pollo Monumental es pelea entre banquillos y jugadores. Así que ahora iremos con Sean Cari Pilar Casado al Palacio de los Deportes a ver qué ha pasado luego en la rueda de prensa, si la cosa se ha calmado. Todo porque en la penúltima jugada, que en realidad era casi ya la última, y ganando el Madrid de 1, una entrada de canasta a Víctor Sada, no es sancionada con falta. Es una jugada difícil de juzgar, ¿eh? Sada se llevaba las manos a la cabeza, el Barça la pedía, los árbitros no la ven, no la pitan, bueno, y empieza ahí la pelea. Repito, ha ganado el Madrid 7-6, 7-2, enseguida estamos en el Palacio. En ciclismo, segunda etapa de la Vuelta a Suiza, y termina la Dauphiné. Se ha caído Contador, pero está bien. Va a terminarla, pero se ha caído Contador en esta última etapa. Y en la NBA, a las 2 de la madrugada, segundo partido de la final en Miami, entre Miami y San Antonio. El primero lo ganó San Antonio, y se vuelve a repetir en el mismo estadio, en el de Miami. Y creo que no me olvido nada, pero bueno, tenemos un montón de historias durante toda la tarde. Ahora manda Roland Garros, está a punto de empezar la cuarta final española de la historia en el Gran Slam de la Tierra Batida.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y en el capítulo de entrenadores, el Levante ha confirmado un año a Caparrós. Caparrós, nuevo entrenador del Levante, por un año. Le querían para dos, Caparrós quería para uno. Y me dice Jordi Jiménez que el Mallorca está a punto de cerrar a Oltra. Ya veremos. Bueno, quedan activados ya todos los sistemas de mensajes. En Facebook somos facebook.com/tiempodejuego. En Twitter, @TJCope. Y el WhatsApp es 677-580-461. Les vamos a acompañar durante... ¿cuántas horas son? 8. 8 horas seguiditas con todo lo que pase en el fútbol, en la Fórmula 1, en los ascensos. Y ahora en el tenis. Ángel García, París. Central de Roland Garros. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego, muy buenas. ¿Cómo se nota que hay prisa? ¿Cómo se nota que todos estamos mirando al cielo? Primera noticia, no llueve en París. Ya están los jugadores sobre la pista. Quedan apenas 2 minutos de calentamiento y todo listo para la gran final de un torneo en el que empezaron 128 tenistas y ya hemos puesto nombre y apellido a 126 derrotados. Nos quedan dos en pie, ambos españoles, ambos historia viva del deporte de nuestro país y ambos con el mismo objetivo, levantar una única Copa de los Mosqueteros. Solo hay una y tenemos a dos en la pista. Don Rafael Nadal Parera, su octava Copa de los Mosqueteros, algo que no ha logrado nadie, ningún tenista, en 3 siglos de tenis, y don David Ferrer, su primera, para que él siga diciendo eso de yo solo soy David Ferrer de Javier y nada más, y nosotros le añadamos y campeón de Roland Garros.
Saludamos ya a todo el equipo. Nos acompaña el gran Guas. Hola Tomás.
¡Qué nervios, González!
Suscribo casi todas tus palabras hoy en la contraportada del diario Marca diciendo esto es papá y mamá. ¿Cómo vas a querer que gane el uno si eso significa que pierda el otro? Bueno, yo quiero que gane Ferrer, por supuesto, pero voy a querer que pierda Nadal. Y me pasa lo mismo. Quiero que gane Nadal siempre y que bata todos los récords. El único que tendría 8 Grand Slam de una misma. Pero voy a querer que pierda Ferrer su primera final.
Claro, es que la solución es que la final fuera Songa, Djokovic. ¡Y no!
O una lluvia indefinida.
Sí.
Que lo aplace para siempre jamás.
No, hasta Wimbledon.
Y le den la mitad de la copa a cada uno, que es lo que propones tú en el artículo.
Sí, señor.
Está también José Manuel Oliva desde Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Paco.
Andy.
Aquí estamos, Tomás.
El número uno.
En la redacción tenemos muchos amantes del tenis, pero no pueden venir todos. Está aquí Melchor, que luego se va a ir al Bernabéu. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Y creo que junto a Angelito, en la central, en la Philippe Chatrier de París, está Rafa Plaza, compañero. Me ha dicho hoy día, tú preséntale así, que vas a quedar muy bien. De la mejor revista de tenis que existe, que es Tennis World. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Que nos enseñes, será bienvenido. Me tenéis que dejar, sin embargo, que haga dos conexiones muy rápidas. Una, ciclismo ha terminado la Dauphiné Libéré. La Dauphiné Libéré, ¿cómo, Eri?
Ha terminado con victoria en la cima de Risoul para el italiano del Cannondale, Alessandro De Marchi. El podium final, primero, From del Sky, segundo, Porte del Sky. Tercero, Dani Moreno, del Katiusha. Ha tenido problemas Michael Rogers, el compañero de Alberto Contador. Contador le ha hecho de gregario en la parte final, y eso que Contador en el penúltimo descenso se había caído. Había tenido una caída Alberto Contador en un enganchón con Luis Ángel Maté, el Marbellí de Cofidis. Maté se ha retirado, Contador ha seguido en carrera e ha intentado ayudar a su compañero Michael Rogers para que fuera tercero, pero finalmente un español tercero en la Dauphiné, Dani Moreno del Katiusha. O alguien se está dejando algo, o podemos vivir otro tour de tiranía del Sky viendo cómo están estos bichos.
Bueno, anda, mira, ha ido el príncipe a ver a Nadal y a Ferrer. Y la otra conexión es con el básquet. ¿Esto va a empezar ya, Angelito? ¿Ya mismo?
Nada, tienen todavía 30 segunditos, se están preparando, último trago de agua y al servicio.
Vale, pues vete al servicio si tienes prisa. Voy al baloncesto. Ah, vale. Palacio de los Deportes, Shuáncar, Pilar Casado, ¿hay paz después de la guerra del último cuarto en el Real Madrid-Barça que habría la final de la Liga Endesa?
Pues tendrá que llegar porque desde luego esto sigue, continuará el próximo martes. El Real Madrid hoy ha ganado por 76-72 tras una remontada espectacular. Y en cualquier caso, Pilar Casado, no sé si queda alguna secuela en las ruedas de prensa.
Paz relativa, y ahora os explico. Primero, la tangana ha sido espectacular, ya seguido por el túnel de vestuarios. Evidentemente, aquí la zona mixta separada. Víctor Sada ha reconocido en rueda de prensa, primero, que ha hablado con Sergio Rodríguez y que este le ha reconocido que es falta, y a partir de ahí, evidentemente, el Madrid no entiende el comportamiento del Barça, en el Barça se habla de injusticia, y lo que se citan es para el próximo martes, pero le achacan a los nervios y a la tensión del primer partido que hayamos vivido la tangana que se ha montado hoy en este Madrid-Barça.
La acción es para verla, ¿eh? Por ejemplo, Parra se ha tirado inmediatamente a decir, no, se le va, pero es que en el principio de la acción yo creo que
Sergio,
le toca un poco en
Sergio,
el brazo, y ahí
Sergio,
te tocan un poco y se te va.
Vamos a ver, los protagonistas de esa acción, Sergio Llull acaba de reconocer en la zona mixta que él sí ha tocado el balón. Si lo ha tocado, la historia es si hay falta o no hay falta.
Claro. Se tocó balón y mano, pues es falta, si no, no.
Es difícil de ver, ¿eh? A mí en unas me parece que sí le toca un poco en el principio de la acción, ¿eh? No al final, y se toca un poquito y se te va. En otras parece que no le toca nada, es chungo de ver. Pero bueno, el pollo que se ha montado es casi inexplicable, hombre. Es explicable.
Yo no lo he
porque
visto...
era una acción de partido, quedaba un segundo.
Porque es que es muy importante...
¿Y la bola a quién le pertenecía? Porque yo creo que la bola era para el Barça.
Es que esa es otra. Eso
es que
sí.
La bola era para el Barça con dos segundos.
¿Estáis seguros?
Yo creo
que Sergio Llull reconoce que ha tocado.
Pues entonces era del Barça.
Sí.
A mí me parece que no, que era.
De todas formas, Paco, venimos del primer partido de la final de la NBA y se tiran 5 minutos deliberando sobre una canasta de Tony Parker. No, yo soy un enfermo de todo.
Ah.
De todo. O de casi todo.
Menos de gripe.
Es un magnífico.
Y no, y en la NBA la revisan rápido la jugada. Y se tiran 5 minutos deliberando.
Ni revisándola hubieran llegado a algo que convenciera a todos, pero bueno.
No, lo más curioso es que yo he vivido muchísimos Madrid-Barça y una tangana en la que hayan llegado incluso a estar los entrenadores. Yo no lo había visto, ¿eh?
Bueno, pues, me recordaba a otros tiempos.
Hace muchos años, cuando Davis y López y Turriaga, eso sí eran...
Dos conclusiones. Tangana. Mourinho no tiene la culpa de todo. Se pegan incluso sin Mourinho.
Me lo has quitado, no estaba Mourinho.
Y la otra es inexplicable el comportamiento deportivo del partido. O sea, el Madrid arrasa primer cuarto, le arrasan en el segundo, sigue el Barça dominando clarísimamente el tercero, y en el cuarto desaparece el Barça y renace Madrid. Pero bueno, entonces nos quedamos con eso, con que la paz es relativa, que Sada dice que Sergio le ha reconocido que le tocó, Sergio dice que él toca balón. Bueno, pues si colea más el incidente, volvemos, y si no, ya nos centramos en París. Joan Caripilar, gracias, y hasta el martes. Martes a las 9, segundo partido.
Hasta el martes.
Un beso.
Un abrazo. Empezó. ¿Primer juego para quién, Ángel?
Para David Ferrer, al servicio, nada menos que en blanco, apenas 2 minutitos. Como saque a este nivel Ferru, tenemos partido, tenemos final. Y ese favoritismo que tan clara ve la gente, igual no es tanto, por sobre todo como hemos visto entrenar esta mañana a David Ferrer. Y le pregunto ya a Rafa Plaza, que es el
que
ha cantado ese
mensaje.
Quiero
hacer yo las preguntas primero, porque tengo que situaros a todos.
Venga.
Tú, Angelito, con Ferrer, ¿no?
Sí, lo expliqué ayer. Nunca, sí. Jamás, contra Nadal, pero esta vez
entiende,
con Ferrer.
Se entiende. ¿Tú, Rafa, con quién?
Voy con Ferrer también. Además, tengo a Ángel al lado y si no le hago caso se va a enfadar conmigo. Sigue con Ferrer, porque si no, cualquiera le aguanta.
Melchor.
Está igualadísimo, pero si hubiese que apostar habría que hacerlo.
No, pero ¿con quién vas tú? Tu corazón, no digo la apuesta.
Ah, mi corazón es con Rafa, claro.
Nada. Oliva.
Ferrer.
Guas.
Me es imposible, tío. Yo, a mí Ferrer me ha tratado tan cojonudamente bien el otro igual, me es imposible. Yo me rendiré a lo que pase. Soy incapaz.
Yo hoy voy a ir con el ganador.
Ya está.
Me voy a alegrar por el ganador.
Ni más ni menos.
Y a entristecer por el
ganador. Te explico lo de Rafa porque yo he vivido su crecimiento del 2000 al 2010. Ferrer está en el mejor momento de su carrera. Si hay un día para ganarle es hoy. Pero evidentemente quiero ver cómo está Ferrer en los momentos difíciles del partido.
Luego, la siguiente porra es: ¿esto va rápido o a 5 sets? Ángel.
Largo. Yo no sé si a 5, pero mínimo 4.
Sí. Y ponle, digo. Bueno, 4 dice. Rafa, tú.
Bueno, yo creo que a 3 seguro que no sé si a 4 o a 5, pero se conocen mucho. Entonces lo normal es que el partido sea largo.
Vale. Melchor.
4.
A 4. Oliva.
No, esto no se acaba hoy, ya lo veréis. Hacerá llover.
Qué bruto eres tú también, no me tengas aquí.
¿Tú vas qué crees? ¿Final corta o...?
Corta.
¿Sí?
Sí.
O sea que nada, lo despacha rápido. Porque Ferrer. No te imaginas un Ferrer 3-0.
Ferrer 3-0.
¿Sí?
Sí.
¿Qué has comido?
Sí.
Porque es que cuando uno no lleva alimento al cuerpo, a veces se le va la cabeza, ¿eh?
Escúchame, toda mi actividad del día está centrada en esto. Entonces, he comido a las 11, ya estoy.
Acabamos de vivir el primer puntazo, ¿eh?
Peloteo primera largo. Ovación ¡tac! De la Félix Satrier. Gran derecha invertida de Rafa Nadal. Subió a la red y dejadita, imposible para llegar. Incluso un motoret, como dicen Abel Medina, como David Ferrer.
González, es que tengo mil preguntas. Espera, la otra. ¿Con quién va París? Ángel, iba a decir Rafa.
Pues yo creo que con Ferrer seguro. Y esta vez no tenemos el comodín aquel de que siempre contra el español, porque además no ha sido así. En este torneo han apoyado y mucho a Tommy Robredo. Yo creo que con Ferrer porque, sinceramente, están ya muy cansados de ver ganar a Rafa aquí.
Se van rindiendo. Luego, lo de la lluvia, ¿cómo estaba hoy el porcentaje?
Ha bajado al 50%, está entre el 30 y el 50% en las tres horas que nos interesan, sobre todo, que es entre las 3 y las 6 de la tarde. Y luego, a partir de las 6, no llueve nada. Eso dice todo el mundo.
O sea, entonces, se puede parar
el
algo.
Riesgo lo tenemos entre las 3 y las 6, que se pare en algún momento porque caiga algún chubasco. Malo sería, porque casi no ha llovido en toda la semana y se ha jugado tranquilamente los partidos de leyendas y el dobles femenino sin que cayese una gota.
Vale, y termino ya la presentación de esta finalísima, que está ganando 1-0 Ferrer, pero sirve Nadal para empatar a 1. Hay una clara desventaja de Ferrer y es cómo viste ese chico. O sea, no se puede ir con unas zapatillas naranjas y negras.
Y, eso es verdad, ¿eh?
Y el polo verde,
iba,
tío.
Iba más guapo en semifinales, la verdad.
No, en la semi también empezó con este polo, luego se puso el blanco. Pero empezó
el
con
blanco.
Este.
Verde esperanza, ¿no?
Eso nos pasa mucho, ¿eh? Que nos ponemos lo primero.
Pero, tío, es que para mí un suplente del Dortmund.
Verde esperanza, ¿no?
Eso nos pasa mucho, ¿eh? Que nos ponemos lo primero.
Pero, tío, es que para mí un suplente del Dortmund, joder.
No, pero lo voy a explicar. Sí que es cierto que es el color favorito de David Ferrer. Va un poquito por lo que dice Melchor del verde esperanza. Y David, en los partidos importantes, casi siempre sale con este polo verde, ¿eh?
Bueno.
Pues luego ya lo de las zapatillas, ya sabes, es la que está acostumbrado durante todo el torneo, le están funcionando bien. Y
de fútbol,
los tenistas son muy... Sí, pero son muy, ya sabes que son muy muy exquisitos, ¿eh? Como les funcionen bien unas zapatillas, que no se las toque nadie, hasta que se desgasten y se rompan por todos los lados.
Bueno, dos cosas, la marca no es que vista demasiado bien a nadie.
Bueno, hombre, tendrá zapatillas más bonitas, seguro.
Y luego, depende de cómo vaya el partido, ya verás cómo cambia de camiseta y de color, Ferrer.
Que digo que servicio para cada uno, esto es a un uno, aunque en servicio es precisamente donde más fuerte está Nadal que Ferrer, ¿no?
Bueno, los dos. Al resto, tenemos en pista para mí junto a Novak Djokovic los dos mejores restadores del circuito. Y sí que es cierto que Rafa no ha estado sacando mal en este torneo.
Tía, te está mirando los datos. Ferrer tiene más dobles faltas que Isis.
Ferrer tiene más dobles faltas que Isis. Eso le pasa casi siempre, porque suele forzar con el segundo servicio.
Por eso te digo que el servicio de Rafa es más fiable que el de Ferrer.
Yo vuelvo a decirte lo mismo que te dije ayer. Si David Ferrer juega al nivel que jugó contra todo, de servicio incluido, que jugó contra Tomás Berdy, que en Praga en la final de la Davis, ojo.
Peligro.
Ojo cómo acaba este
partido. Que sí, no, sí. Yo creo que esta es la única ocasión que tiene él de ganar a Nadal. Pues además ya la ha plantado cara en las dos últimas, con lo cual ya no es esa cosa antes que salía y veía a Nadal y era 3-0.
Sí, en Madrid estuvo a dos puntos de ganar el partido, con 6-5 a su favor y 15-30 con servicio para Rafa Nadal para llevarse el segundo set y ganarlo. En el tercero le arrasó Rafa y en Roma le llevó también al tercer set, aunque se lo llevó Rafa por 6-2.
Si sigue con este nivel que está mostrando David Ferrer, evidentemente tiene muchas opciones de ganar el partido y la clave para mí va a estar en los momentos difíciles que tenga en el encuentro, que los va a ver. Que mentalmente se reponga.
Iba a decir que yo, después de ver lo que vi a Nadal en el quinto set de las semifinales con Djokovic, mentalmente y con la dureza que golpeaba a la bola, veo muy difícil que Ferrer le meta mano a Nadal.
Estamos hablando de siete Roland Garros, claro. Del número uno.
Sí, pero ojo, Paco.
Además, Paco jugó especialmente bien. Es que jugó para reventar.
Sí, pero estamos hablando que para jugar bien, el que está jugando bien este Roland Garros es David Ferrer. Recordamos, si te parece, Plaza, que tienes por ahí a mano los datos. No ha perdido ni un solo set para meterse en la final.
No, ya con 18 sets ganados y ninguno perdido. Y bueno, el tiempo en pista también ha sido inferior. 10 horas y 53 minutos por las 16 y 58 de Nadal. Son 6 horas menos.
6 horas y 5 minutos más Nadal.
Le dais mucha importancia a eso, pero cuando estás en la final,
que está 15-30.
Yo le doy importancia al hay un día de descanso, es tierra batida, no le doy tanta importancia al plano físico, quizás a los sets sí, que llegue. Rafa se ha dejado 4 sets por el camino, aunque su partido semifinal fue muy duro, pero bueno, a lo físico no le doy tanta importancia como
está. Punto de break, 40.
Punto de break para Rafa Nadal, concretamente 2. Primeros problemas al servicio. Yo creo que en este partido va a haber bastantes breaks. No va a ser tan importante romper el servicio, porque recuerdo, estamos ante 2 de los mejores restadores del circuito. Gran servicio de David, se marchó muy larga. La pilló mal esa bola, David Ferrer, esa derecha invertida, se marchó al pasillo de dobles, primer break para Rafa Nadal, 2-1, se van al descanso y servirá para poner el 3-1.
Me gustó cómo jugó la semi, cómo arrancó la semi, es que parecía que tenía prisa. Digo Ferrer, no digo la épica de Nadal.
¿Sabes?
Arranca con un 3-0 a Songa, pero es que ni levantaba la cabeza, era pum, saco, pum, gano, pum, saco, pum.
Es que sabes lo que creo que quiso aprovechar. Él sabe, claro, él sabe que primero que querían acabar ayer y no jugar el sábado antes de ayer, que hubiese sido un problema.
Sí,
con un día
era
de
como si tuviera prisa, pues dijera, a ver si me va a echar las 9:30.
Y otra cosa, que después de un gran partido como el Nadal Djokovic, todo el mundo que se ha quedado pegado al asiento tiene que salir al baño, a comer. Y entonces quería aprovechar un primer set muy frío, con la chatrer casi vacía, y eso que estaba jugando un francés.
Me dio un
y
palo.
Aprovechar para ponerse un set arriba.
Es que todo el mundo se había pirado. Digo, pobrecillo.
Claro, es que hay que vaciar la pista, como dice Ángel, y eso lo aprovechó. Y es que hay que aprovechar todas las circunstancias, y en el partido de hoy, vuelvo a insistir, Rafa Nadal sale con Ferrer como sale con casi todos los rivales importantes, una ventaja psicológica por delante de ellos, y eso es fundamental.
Sobre todo en el tema de los españoles, recordamos los números, Plaza, porque sí que son incontestables. Rafa contra españoles.
¿Ha perdido con algún español?
Es impresionante, sí, tiene 95 victorias y 14 derrotas, pero es que en finales ha ganado 13 y no ha perdido ni una.
13 finales, las 13 ganadas.
¿Qué españoles le han ganado?
Las 13 ganadas, pues le ha ganado. El último fue Verdasco en Madrid 2012.
Y por cierto, la última semifinal que perdió en tierra batida Rafa Nadal contra su mejor amigo, contra Charlie Moya, en Umag, en 2003 o 2004.
Y David solo le ha ganado una vez en tierra batida, 2004, cuando Rafa, bueno, era prácticamente un niño.
Lo dijo él mismo.
Cuando era el sobrino de Nadal, el jugador de baloncesto.
Sí. En tierra batida solo esa vez, aunque recordamos que le ha ganado, cuidado, 2 partidos en Grand Slam, los dos en uno en Australia y otro en el US Open. O sea, que en Grand Slam ya sabe lo que es ganar a Rafa Nadal David Ferrer,
Le ha ganado 4 Vamos. Veces y una vez tan solo en tierra, y fue la primera vez que se enfrentaron allá por el 2000.
Ahora, demasiados errores de David Ferrer, que comete otro error no forzado. Este no es el camino si quiere alargar el partido, pero bueno, vamos fallón, a dejarle tiempo para que se para que se meta en partido.
Roma le penalizaron más fallón de la cuenta, Ferrer.
Le penalizaron los errores en Roma, que sumó 45, y eso contra Nadal al final termina siendo una distancia demasiado grande.
Hay un aspecto importante también. David Ferrer es la primera vez que se ve en un escenario como este en una final. O sea, que también tiene su peso ver cómo Ferrer va a responder a un escenario como este y una final como esta.
Pero yo creo que habrá currado mucho lo psicológico ayer, porque
a eso voy.
Esa sensación de ya he cruzado la línea de meta, ya he llegado a la final, te mata. Sí. Si estás pensando eso en la final, has muerto.
No, pero David, para empezar, la mejora para mí de Coco es mucho mejor que la mejora tenística. Ha mejorado mucho el saque, ha mejorado mucho la volea, pero su propio entrenador Javi Piles nos decía ayer en el partido a las 12 que la mejora sustancial es de cabeza. David era un jugador que rompía raquetas, y te cuento una anécdota. Javi Piles llevaba siempre dos raquetas escondidas sin que él lo supiese, por si se le gastaban las 6 que llevaba a los torneos a base de romperlas y de enfadarse consigo mismo. Ha mejorado muchísimo de Coco, y sí que es cierto que David sienta que esto es una etapa cumplida, que ya ha cruzado la meta, pero se ha vuelto a enchufar. Eso lo pensaba el viernes. Ayer sábado ya se volvió a enchufar y dijo, esta es la mía, me quedan muy poquitas de estas, que tengo 31 años y 62 días y tengo que ganar esta o esta. No tengo...
Yo me cargué una raqueta y me tuve que ir a casa.
Normal.
Sí, claro,
porque los clubes de tenis serios, a los niños que hacen eso, los echan.
Por favor.
Fui a jugar, me cargué la raqueta, claro, la recogí y me fui a casa. No tenía una de reserva, claro.
Noticia Sky Italia. El Paris Saint-Germain intenta negociar con Gus Hiddink. Recuerdo que para liberar a Ancelotti están buscando un entrenador que firme solo un año, porque el año que viene tienen ya firmado a Wenger, y claro que por un año los entrenadores así de más prestigio no quieren ir. A lo mejor Hiddink, que está un poco trotamundos, igual dice, pues venga, por un año París, que es bonito para vivir.
Y otro picotacito y más dinerito a la cuenta corriente.
Sirve Nadal para el 3-1, se está 30-15 segundos servicio.
30-15, con segundo servicio para Rafa Nadal cuando alcanzamos los 12 minutos de partido. Vamos a ver si David Ferrer deja de cometer esos errores. Ahora es Rafa el que la manda al pasillo de dobles, así que 30 iguales. Insisto, ya hemos visto un break y no será el último que veamos en este partido con el nivel que tienen estos dos tenistas al resto.
Sobre todo no es extraño que haya breaks, porque como se conocen tanto, han entrenado tanto juntos y bueno, han convivido muchísimo juntos, se conocen mucho. Entonces es normal que sea un partido en el que se rompan el saque varias veces.
Por cierto, nos preguntaba esto a nosotros, Paco, y la misma pregunta le hacíamos a Rafa Nadal. En caso de perder, mejor contra Ferrer. Y le costó reconocerlo, pero lo dijo. Dice, hombre, yo evidentemente voy a salir a ganar, es una final de Grand Slam, pero si tengo que perder con alguien, hoy no, pero mañana me alegraré muchísimo por David Ferrer, que por algo es mi amigo y uno de los mejores tenistas del mundo, sobre todo al que al tenis ha tardado mucho en pagarle lo que estaba haciendo en una pista de tenis.
Bueno, como siempre, a lo largo de la retransmisión nos van a acompañar un montón de voces del tenis, pero nuestra voz talismán y nuestra admirada es Anabel Medina, que nos puede acompañar ahora y luego no, porque no sé si está... ¿Dónde estás? ¡Hola, Anabel!
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Estoy en Marsella.
¿En Marsella? ¿Y te vas luego de viaje?
Sí, me voy para casa. Vuelvo a la terreta hoy.
Vale, vale. O sea que igual te pierdes parte de la final.
Pues sí, porque me voy en una horita, o sea que me perderé el final, que es lo más emocionante.
Bueno, te llamamos, aparte de para aprender como siempre, para que nos des suerte. ¿Tú crees que gana un español hoy? ¿Tenemos suerte?
Sí, tenemos, yo creo que vamos a tener suerte, ¿eh? Y al final caerá para el español.
¿Le das alguna opción a Ferrer?
Ay, sí, yo quiero, sí, sí. Vamos a darle una opción, que si no, el pobre... Yo creo que sí, hombre. Todo el tenis no son matemáticas y el deporte tampoco, y todo el mundo tiene sus posibilidades, aunque sean pocas, ya un partido siempre es posible.
Espera que igual hace break ahora mismo.
No, se marchó larga. Ese revés a dos manos de David Ferrer, así que iguales. Déjame hacerle solo una pregunta a Anabel, Paquito, porque creo que conoce a David Ferrer hace muchísimos años, y para que no lo cuente yo, que lo diga ella, ¿por qué David Ferrer se merece ganar esta final, Anabel?
Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Una final española, el decantarte un poco por alguno de los dos jugadores, pero en este caso yo creo que Rafa está más que completo en Roland Garros, ha ganado muchísimas veces y David, pues bueno, su primera final de Grand Slam y obviamente se lo merece muchísimo porque es una gran persona y un gran deportista.
El primer gran punto del partido, dejada de David Ferrer, llegó Rafa Nadal y al final el passing de revés a dos manos de David para conseguir su segunda bola de break en este juego.
Vamos, si estás entre los mejores del mundo, tienes talento seguro, pero es que, Anabel, el caso de Ferrer sería el éxito de la voluntad, ¿no? Si lo consigue, porque es sobre todo voluntad.
Sí, me lleva 4 o 5 años ya muy centrado, muy arriba, y lo está buscando y lo quiere y se le nota que ahora está disfrutando muchísimo con el tenis y que sus opciones ha tenido y que hoy tiene porcentaje no muy alto, pero su capacidad para ganarla tiene, vamos.
¿Final larga, final física, imaginas o no?
¿Cómo?
¿Final larga, a 5 sets, final muy física o lo imaginas de otra manera?
Espero que sí, yo creo que va a depender un poco del principio del partido, pero que sea emocionante y que haya mucho espectáculo. Yo lo quiero, vamos. Es bueno para el tenis y para el tenis español.
Un besazo, Anabel, de todo el equipo.
Un beso, chao.
Hasta luego. Dale, Ángel.
Hasta en 3 ocasiones parecía que la bola se iba fuera, pero seguimos en un punto eterno, larguísimo, con bola de break para David Ferrer. Se quedó en la red. El revés de Rafa Nadal le devuelve el break. Al momento, David Ferrer, 16 minutos de partido, empate a 2. Servirá el tenista de Javier.
Oye, de las 4 finales españolas, Guas, esta es la que más nos pone, ¿no?
Hombre, sin duda. Sin duda. Es que lo de estando la en el medio. Paco. ¿No?
Era el juez.
El que hablaba el juez, sí, hablaba el juez.
Sí.
Sí. Hombre, que estando este animalico en medio es que te pone, pues fíjate, y el otro es que lo que decimos, que el otro es un tío hecho, pim, pim, cincelado, puesto, hasta que llega el día de su vida, joder, que esto es así.
Recordamos, Paco, las 3 finales anteriores, 94 Bruguera ha ganado a Berasategui, 98 Charly Moya ganó a Correggia, y en el 2002 Albert Costa ganó a Juan Carlos Ferrero.
Estaba hablando ahora del árbitro, estaba diciendo Melchor que hay un árbitro español que podría haber pitado esta final.
Enrique Molina.
La
sí.
Primera, haber tenido la oportunidad de pitar por fin una final de Roland Garros, pero ¿sabes qué pasa? Que los franceses querían estar en otra final de Roland Garros y han puesto a un paisano suyo, a Cédric Mourier. Es la única opción que tienen de pisar la final.
Desde que está Nadal, Enrique Molina, claro, la han amargado.
Y mira, hay que decir, ¿no?, que Enrique Molina es uno de los mejores jueces que hay en el circuito. Es uno de los 7 que tiene la posibilidad de pitar una final de Grand Slam. Nunca lo ha podido hacer en Roland Garros. Y en esta ocasión yo creo que hubiese sido un detalle de la organización poderle haber dejado pitar. Y sin embargo se han decantado anoche mismo por Cédric Mourier.
Pitó la final de dobles masculinas así. 15 iguales ahora con esa derecha que se volvió a marchar larga de David Ferrer.
Yo creo que el partido lo acaba Burguaga, ¿eh?
¿Tú crees?
Seguro, Tomás.
No, con lo pesados que son estos dos, los raquetazos que se sueltan, a cada bola que devuelven, que llevan al extremo el límite más rentable del tenis, que
solo
se una bola más.
Al 3-0, yo creo que si es para Nadal, y si hay un momento que se rompe el aspecto psicológico de Ferrer, que diga, claro, este está.
Es que no son mucho de tirar grandes palos ni tirar golpes muy ganadores, suelen ser muy conservadores.
Son muy pesados, hay que reconocerlo, sí, son muy pesados.
Son pesadísimos y empiezan a echar bolas, a devolver, a situarse, y son larguísimos los puntos.
Pero esto es tenis, que todo tenis habéis nacido. Esto es lo que yo veía cuando venía al Codó, Leiber y Santana y esas cosas. Esto era así, chico. No saque y volea, saque y volea. Esto era 4 y 5 horas y rodando. Y
sí, pero es verdad que el mundo Wimbledon ha invadido el tenis.
Sí, claro. O sea,
durante muchos años le ha gustado a la gente solo el saque y volea.
¿No sabes lo que era aquello de las eliminatorias de Copa Davis del tenis Barcelona con Gisbert y eso? Eran partidos de 5 horas. La gente que desayunaba, comía, cenaba, echaba siestas y seguía jugando.
Y seguían devolviéndose volando.
Sí, hombre, y seguía con un animalico.
No, hombre, eso hoy, gracias a Dios, ha cambiado un poquito y ya, bueno, pues ves mucha gente que sube ya a la red, que hace
como aquello
en el partido de hoy. Hemos visto el principio del partido ya con alguna dejadita que otra para romper ese ritmo.
Sí, pero yo entiendo, que tenis se ve aquí.
Claro, esto es tenis. Al otro son hombrecillos que le pegan muy bien y que hacen muy bien un par de cosas.
El otro es tenis rápido, tenis con prisas. Es lo de...
Por cierto, que está funcionando y mucho. El revés de David Ferrer, mala volea ahora de David, le va a pasar Rafa y se marchó. Le va a pasar Rafa, pero se marchó. Así que 30 iguales, está funcionando ese revés cruzado de David Ferrer.
Pero está haciendo lo que tiene que hacer, que es jugar metido dentro de la pista y tener a Rafa un poco retrasado de la línea de fondo y dominar, porque como decía, Ferrer no está muerto.
Y hoy no tiene pinta de que vaya a pasar lo que intentó el señor Joe Wilfred
Tsonga y sus
artimañas.
Ha
bajado, pero
entre ellos no hay problema.
Era evidente que la bola era mala. No va a haber artimañas como las de Tsonga, que hasta en tres ocasiones intentó robarle una bola a David
rápido,
Ferrer, para ver si metía al público en el partido.
Está rápido el árbitro.
El árbitro
va
vestido para ser coro en Eurovisión.
Por favor, una zapatilla sin nombres, coño.
Vaya blusita, moñas que se ha puesto.
Tienen que ir ahí con chaqueta.
¿Ah, sí? Sí, chaqueta XL, igual. Chaqueta XL.
París,
es
una coña,
Qué gran derecha ahora de David Ferrer para poner la bola de 3-2 a su favor. Levantó un 15-30 a favor de Rafa Nadal. 40-30 ahora para David Ferrer.
Eso que ha comentado Rafa, ¿dónde se pone el otro Rafa? Nadal. Al final de los sets... Si ha ganado Nadal está pegadito a la línea de fondo. Si lo ha perdido, lo ves que está siempre 3 metros más para atrás.
Muy atrás, sí.
Siempre, pero siempre.
Hombre, se suele decir que el que está más metido en pista es el que, lógicamente, lleva la iniciativa y a partir de ahí puedes llevar a tu rival a donde tú quieres, ¿no?
A ver, a Rafa en tierra batida no le hace falta subirse encima de la línea porque no necesita llevar tanto la iniciativa como en pista rápida, pero sí que es verdad que si pierde, obviamente, necesita dar un pasito al frente para dominar al rival. Pasó con Djokovic el otro día.
3-2 David Ferrer.
Cierto.
20 minutos de partido, manda a la derecha de David Ferrer, ha reaccionado bien después de ese 2-1 y servicio para Rafa Nadal, dos juegos consecutivos, entre descanso y descanso para el de Javia, así que 3-2, pero insisto, ya hemos visto dos breaks y yo creo que vamos a ver unos cuantos más.
Creo que lo que decías antes de que si le podía pesar la final por ser la primera, no sucede porque tiene 31 años y, por ejemplo, a Correa le vino la primera con 20 y decía Carlos Moyá que quizás había entrado un poco, bueno, pues desganado al partido, con la sensación de tenerlo todo hecho. A David esto cambia porque son 5 semifinales de Grand Slam y cuando llega a la final, pues después de todo lo que le ha costado y con 31 años en plena madurez, pues obviamente no se va a ver superado por el escenario.
Yo insisto, yo creo que el coco de David Ferrer ha mejorado todavía mejor que su tenis. Por cierto, empiezo a ver
nubes.
Empiezo a ver bastantes paraguas y bastantes chubasqueros aquí. Así que no vemos el cielo, lo vais a ver vosotros mejor por televisión porque estamos aquí en una cabina, pero empieza a llover en Roland Garros, empezamos a ver bastantes paraguas y bastantes chubasqueros.
Oye, el otro día ¿me podéis explicar exactamente por qué quería Djokovic que regaran?
Mira, te lo explico muy fácil. Sí. A Rafa Nadal le van mejor las condiciones cuanto más calor haga, cuanto más viva esté la pista y cuanto la tierra esté menos pesada. Recordarás que el año pasado nos quejamos de que hubo un momento que la tierra batida casi se convirtió en barro, porque estaba lloviendo, se siguió jugando, que en tierra batida se sigue jugando aunque llueva, así es poquito lo que llueve.
Eso lo hace más lento, ¿no?
Eso es. Y la bola lo hace mucho más lento todo y le favorecía a Djokovic. ¿Cuál era la queja de Djokovic?
Yo que pensaba que más lento le favorecía a Nadal. Por eso
no, más lento le va, la no, porque no. Rafa lo que quiere es meterle muchos efectos y que la bola bote mucho. Cuanto más le bote la bola a Rafa,
vale.
Cuanto
no
más
por la velocidad,
suba sobre el hombro de su rival,
vale,
eso
vale.
Es. Eso es, para meterle más efectos y que la bola esté lo más viva posible, que tenga el menor pelo posible, como dice él. Él dice que cada vez que está que hay lluvia o que hay humedad, la bola coge mucho pelo y no le puede imprimir todos los efectos que quiere. Entonces, Djokovic de lo que se quejaba es que con el viento que hacía y el calor que hacía, la pista se estaba quedando sin tierra y que al regarla se asentaba más esa tierra y quedaba más tierra. Rafa, evidentemente, le dijo: si el año pasado me hiciste jugar tú sobre barro, hoy no te voy a dejar yo que riegues, y tienen que estar de acuerdo los dos tenistas en que se riegue o no.
En cualquier caso, decisión muy rara esa de pedir eso en mitad de un set, eso no pasa en la
decisión
vida.
De Novak Djokovic,
tienen que estar de acuerdo los dos y Rafa no quiso.
Igual que el toque
pedirlo en mitad de un set no tiene mucho sentido.
El toque de red más claro que se ha visto en la historia del tenis, y como era en un momento trascendental, se tiró 10 minutos protestando al juez de silla y quejándose de que no había tocado la red cuando fue clarísimo y lo vieron todo el mundo. Yo insisto, lo de siempre, Djokovic, extraordinario tenista, luego ya le faltan un par de cositas más.
Que no. Luego acaba Madrid pitándole, no digas esas cosas.
Claro, pues claro.
No, quedamos como unos paletos, un tío que habla bien siempre de Nadal.
Voy a decir otra cosa, para que no me llames paleto.
Y le pitan por tu culpa, Ángel.
Para que no me llames paleto. Ayer estaba enfadado y me lo contó gente del palco de Nadal, que durante el partido de Djokovic, mientras ellos se contenían y dejaban a los jugadores jugar, que es lo que hay que hacer, cada vez que hacía un buen punto Novak Djokovic, su palco parecía el palco de la Estrella Roja de Belgrado, pero no el palco, la zona de los ultras.
Claro, los colegas son los colegas, pero él no hace el café.
Y luego oyes a su madre, como lo oyeron mis orejitas, decir: se ha acabado la era Nadal-Federer, empieza la era Novak Djokovic y todo va a ser Novak. Por el momento Novak está en Belgrado y Rafa Nadal está a punto de ganar.
¿Qué culpa tiene él de lo que diga su madre?
Te dejó de saludar un día por el pasillo, Angelito.
Un día no le saludamos, seguro. Pitamos a todos los hijos de la gente que lo hacen mal a partir de ahora.
No, pero yo lo que digo es
claro,
que
¿qué culpa tiene tener unos colegas broncas
lo que tiene extraordinario?
Y una madre que diga eso.
Que sí, bueno, pues lo que tiene extraordinario Novak Djokovic es su tenis. Concéntrate.
Oye,
en eso,
querido,
y déjate
bueno,
de lío.
Que este tipo se ha puesto para el partido de las 12, Angelito, por favor.
Escúchame, sí. Hombre, sí, muy majo estuvo, por cierto. Hombre,
por favor, le estamos dando 3 días después.
Pero es que eso es porque Carlos Vanaclocha es un fenómeno y ha sentado en menos de un año, primera vez en una radio española, Roger Federer, Novak Djokovic, Serena Williams, casi.
Oye,
nada.
Oye, Williams, si Nadal fuera mi hijo, estabas tú crucificado ahí en el paro de la bandera.
Por cierto, Rafa, que se ha puesto serio, que está ya 40-0 a su favor con servicio, se defiende como puede David Ferrer, que siempre dice que no regala ni un punto, se quedó en la red, 3 iguales, 24 minutos de partido, el lema de David Ferrer, que os lo dijo por cierto en Tennis World en un titular, siempre, siempre, siempre jugar cada punto.
Lo mínimo que se le puede exigir a un tenista es jugar cada bola al máximo, por lo menos el suyo, y bueno, pues es su ejemplo de vida y lo lleva a la práctica del tenis.
Y habréis tomado ya conciencia de lo lento que va el partido.
Sí, porque sea a 5, a 4 o a 3 sets, esto va a ser largo.
24 minutos ya para 6 juegos.
Buruaga. 24 minutos de partido, 3-3, primer set.
Disfruta el momento con Nautalia.
Disfruta el Caribe con Nautalia.
Con Nautalia, una semana en el Caribe en hoteles 5 estrellas en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Con Nautalia, disfruta el momento.
Sirve Ferrer.
Muy bueno.
Con ovación, muy ahora bueno. De la Philippe Chatrier. Con este servicio de David Ferrer, 25 minutos de partido. Y 15-0 a su favor.
Fíjate que es curioso que ahora el que intenta romper ese peloteo largo es Rafa Nadal, cuando habitualmente suelen ser los rivales los que tratan de hacer eso, porque desde el fondo de la pista son auténticos muros. Ha intentado ya otra dejada, pero Ferrer está como un tiro físicamente.
Nadal está pensando en Ferrer lo que piensan de Nadal. Qué pesado, que me las devuelve todas.
Sí. Es que son... Pues,
tal cual.
Serán seguramente los dos tíos más pesados del circuito.
Parecen que están delante del espejo. Jugando.
Pues y sí. Grandes amigos.
Mira, y esa es una de las cosas, sí. Y tanto que grandes amigos. Por cierto, os cuento que ha estado David Ferrer, que siempre va a matar el tiempo, se dedica a jugar al parchís con su entrenador y con gente de su equipo.
Al parchís.
Y Rafa normalmente.
¿El siglo XXI?
Sí, al parchís en el siglo XXI, en el vestuario, comen. Bueno, primero entrenan, como han estado entrenando antes de. Han terminado a las 12, han estado media horita cada uno, de 11 y cuarto a 12 menos cuarto Rafa y de 11 y media a 12 David Ferrer. Y luego ya al vestuario, a relajarse, a comer una hora y media, dos horas antes del partido, y entre medias pues a echar unas partiditas de parchís para relajarse.
Auténticos piques con el parchís en el vestuario, ¿eh?
Sí. Pero todos, ¿eh? No solo Ferrer, o sea, la mayoría de nuestros tenistas, aunque eso sí, que le pregunten a los amigos de Pilar Casado, vaya derecha ahora, paralela de Rafa Nadal, que si voló contra Djokovic, sigue volando aquí para poner el 15-30 a su favor. y que le pregunten a los amigos de Pilar Casado y a la selección de básquet, las que montaron estos niños en Pekín y en Londres, con el póker y con la pocha hasta las tantas.
Eso es más normal, pero el parchís, tío, es como jugar a la rayuela o a la peonza. Antes de cuenta.
Pero si eso no se acaba tampoco nunca.
Con las tablitas ahora.
Y luego te comen otra.
Sí, eso te iba a decir, que por lo menos es moderno y en vez de jugar con una tablita, juegan en la tablet, en el iPad.
Ahí va.
Dos nuevas bolas de break para Rafa Nadal. Falló esa volea, David Ferrer se quedó en la red. Insisto, vamos a ver muchos breaks hoy. 15-40, oíamos ahí a Cédric Mourier, lo único francés que hay en esta final. Además de los aficionados, cantar esas dos bolas de break para Rafa Nadal.
Está pitando muy bien, por cierto, hasta ahora, ¿eh? Muy
bien. Sí, sí, le ves bien, ¿no, Oliva? Sobre nada que protestar, José Francisco también está de acuerdo.
Totalmente. Bien, ¿no?
La ley, la ventaja, vale,
perfecto. Gran servicio ahora de David Ferrer para empezar a dominar. Rafa Nadal, 3 metros fuera de la pista. David montado sobre la línea. Vamos a ver esa derecha de David moviendo de lado a lado a Rafa Nadal. Gran derecha de David. Se marchó la defensa de Rafa Nadal. Salvó la primera bola de break. 30-40 y nuevo servicio para el de Javier.
Es muy difícil que le desborde desde el ritmo Nadal a Ferrer. Y bueno, Nadal desde la lesión está un poco falto de movilidad. Él mismo lo reconoce. Y entonces algunas veces eso le obliga a ser más agresivo y a fallar más bolas.
¿No le veis más fuerte? Digo físicamente más...
Más tío.
Musculado. Más musculado, sí. ¿No os parece?
Yo lo que reconoció el otro día Tony Nadal en una charla con la gente del país, que Rafa ha perdido peso para hacer sufrir menos a las rodillas, y sí que es cierto que a Rafa se le ve más fino, igual de musculado que siempre, pero por ejemplo en el tema del culo, que hasta su madre decía que tenía un culo muy grande y que le vacilaba con eso, pues ha bajado bastante y ahora está mucho más fino Rafa.
Sí,
igual, es por cierto, eso, salvó la segunda bola de break David.
O sea, lo que tiene Galdi no lo ha perdido, tío.
No, no, eso lo tienen enorme los dos que hay sobre la pista.
Y el otro igual. Son de la misma talla.
Yo me niego a creer que tenga lo mismo que tengo yo, así que claro te lo digo.
No, es posible.
28 minutos, salvó las dos bolas de break David Ferrer. 40 iguales, 3 iguales, todo empatado en esta gran final española de Roland Garros. Se marchó esa derecha, la va a pedir David. Yo la he visto fuera, ¿eh?
Pues yo la he visto dentro, pero...
Vamos a ver si corrige, pide Rafa que baje. Yo no sé si Rafa la está viendo dudosa. Va a decidir Cédric Mourier, porque ninguno de los dos la ve clara.
Cuando Rafa Mourier señala la marca una fuera. Bola, difícil
hacer. Mourier la marca fuera.
Pues ya está.
Fallamos. Así que Mourier, bola de break para Rafa Nadal.
Mourier anda bien, ¿eh?
Qué bueno. Sí, anda divino, ¿eh?
De pectorales anda como Nadal,
sí. Parece un haitiano.
Te está gustando Cédric, ¿no?
Este ha comido más que tú, Guas, ¿eh?
Sí.
El milagro es que quepa la silla.
Qué gran passing de... Rafa Nadal, made in Manacor, para conseguir el segundo break del partido, el segundo suyo, tercero en total, 4-3, nos vamos al descanso, se devuelve el parcial de 2-0, se lo devuelve Rafa a David, así que 4-3 y servicio en cuanto volvamos del descanso para Rafa Nadal.
No se puede renunciar al servicio, ¿no?, en tenis. Si no, uno de estos va a decir, no, toma, saca tú, que me da igual.
Al toilet, sí.
Para empezar, ya sabéis que David, que Rafa siempre elige empezar al resto, así que ha ganado el sorteo, porque David también suele preferirlo. Ha ganado el sorteo y por eso ha empezado restando Rafa Nadal. La verdad que son dos tenistas que casi se encuentran más cómodos al resto que al servicio.
La importancia del saque no es aquí como un partido con Djokovic o dos partidos, porque bueno, como son dos grandes restadores y encima se conocen mucho, pues no, es normal que podamos ver un partido en el que se rompan el saque varias veces.
Bueno, va a ser largo, pero va a ser bonito, ¿eh? Media orilla más o menos de partido, 4-3, gana Nadal.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción. ¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Cristina López Slichting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esa es la pregunta.
Hay vida ahí fuera. ¡Eco!
¡Hola!
Cristina López Slichting. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tiempo de juego, sintonía cadena COPE, ahora tiempo de tenis, 4-3, gana Nadal, primer set de la final española de Roland Garros y sirve con 30 iguales. Luego tiempo de Fórmula 1 a partir de las 8, con el Gran Premio de Canadá, el del muro, el que pasan rozando. Sale Vettel en la pole, sexto Fernando Alonso. A las 8:30, tiempo de fútbol, Europeo Sub-21, España-Alemania, segundo partido de los campeones de Europa, que somos nosotros. Y venimos del tiempo de básquet, donde el Real Madrid ha ganado por 4, 7-6, 7-2 al Barça, en el primer partido de la final de la Liga Endesa. A partir de las 5 se unen el fútbol sala, a partir de las 6 los ascensos. Ahora, París, Ángel García.
Con una gran derecha que recibe de nuevo la ovación de la Filisa Tiger de Rafa Nadal, derecha invertida. Buscando la derecha que nunca llegó de David Ferrer, o lo que es lo mismo, 40-30, bola de 5-3 para Rafa Nadal. Por cierto, sigue chispeando aquí en París, sigue poniéndose cada vez más pesada la pista, Rafa.
Eso es favorito, o sea, favorable para David Ferrer, que por cierto, esta mañana el entrenamiento, le escuchábamos decirle a su banquillo cuando terminaba, ¿cómo me corre la bola hoy? Con una sonrisa.
Pues eso es lo que va a necesitar David Ferrer, que le corra la bola, que le entren los servicios y que suba un poquito ese porcentaje, de momento...
Los que sabéis de todos, las dos chicas que acaban de ser enfocadas son...
La novia, la hermana y la mamá de Rafa están.
Mujeres. Bueno, su trío de mujeres, qué gran revés ahora de David Ferrer para poner el 40 iguales. Ana María Parera, la madre que parió a la criatura. Su hermana Maribel, con la que está permanentemente y en cualquier lugar del mundo en contacto por BlackBerry y por WhatsApp. Y también, pues su hermana, su novia, Chisca, la novia de toda la vida.
Que es la morena,
María,
¿no?
Francisca Perello, la morena.
Con la que habla menos.
No seré yo quien diga eso, más que nada por no meterme en un jardín que no me corresponde. No,
es lo que hay que aconsejarle, hermano.
Dejémoslo ahí.
Vamos.
Sí, mejor. Por cierto, al lado de ellos, que estoy viendo el palco desde aquí también, Sebastián Nadal, su padre, y todo el equipo de Rafa Nadal, patrocinadores incluidos. Está volando y mucho ese revés cruzado de David Ferrer. Entra de nuevo Rafa Nadal, también echando hacia atrás a David, que se quería meter en pista para dominar el punto. De nuevo la derecha contra el revés de Rafa Nadal. Llega a la derecha de Ferru, intentando abrir un ángulo. Mala dejada de Rafa Nadal, va a llegar fácil Ferru, pero tampoco es bueno su passing. Esa bola no ha entrado. Esa bola se ha marchado, yo creo. Vamos a ver si se ha marchado y es bola de break fuera, o ha entrado y es bola de Rafa.
Lo que llama la atención es cómo Rafa está cortando los intercambios, ya lo ha hecho varias veces, con dejadas y atrayendo a David a la red y no quiere aguantarle desde el fondo de la pista.
Se marchó largo, así que ventaja para David Ferrer. Yo insisto que en el apartado físico está muchísimo mejor por muchas razones David Ferrer y que Rafa tiene que notar esa inactividad. Ayer le costó entrenar después del palizón que se pegó contra Djokovic. Y yo creo que cuanto más largo vaya el partido y cuanto más pesada esté la pista como está ahora, más favorece a
Usain Bolt, está también. Sí,
porque entrega la copa luego. Esperemos que no se vaya con ella porque hay quien le caza. Y Usain Bolt entregará la copa de los mosqueteros al ganador hoy aquí. Y también está por ahí Bill Gates, está el Príncipe Felipe. Así que muchas personalidades. Gran derecha paralela, la que mejor le funcionó contra Novak Djokovic y Rafa Nadal.
Que ahora me estoy dando cuenta, se ha escaqueado la boda esa real que había en Suecia.
Eso debe ser.
¿Dónde va a parar?
Entre ir a una boda real, o venir a ver tenis a París, hombre, no hay dónde va a parar.
Solo el menú de la boda diría.
Entre una boda real y un real partido de tenis,
pero
pues.
Escúchame.
Bien, Melchor, bien.
Las bodas terminan en la despedida soltera.
Como
ahí se acaba la boda.
Ya se sabe cómo va a acabar.
Esa frase es buena. Hayas estado bien, Oliva.
Ahí se acabó.
Después rompe la vajilla y seguro.
Después de las despedidas, algunas ni comienzan, ¿eh?
Pues ese es el problema, que no te puedes fiar.
Que no llega el novio a tiempo. 37 minutos de partido. Salvó una nueva bola de break Rafa Nadal. 40 iguales y 4-3 para el manacorí. Que veremos a ver si consigue mantener su servicio. Recordamos, ya hemos visto 3 breaks en estos 7 juegos. Algo nada habitual en tenis masculino, mucho más habitual en tenis femenino. Bola al aire, sirve Rafa Nadal. Se intenta defender David Ferrer, pero muchísimo efecto el que le metió Rafa. Ese segundo servicio botó muchísimo la bola. Y a eso nos referíamos, a que la pista esté lo más rápida posible y a que le pueda meter muchos efectos. Ventaja para Rafa Nadal.
No sé si os fijaste, la mayoría de los gestos de Djokovic a su gente, su entrenador, era quejándose de lo que le botaba la bola. Fíjate, sí, como hacía un gesto diciendo, es que no hay quien la controle, viene
pues
muy raro.
A eso iba lo que hablábamos antes, de que cuanto menos tierra y más calor haga, más botan y más saltarina se vuelven las bolas.
Dale, Tomás, dale.
Juego, por cierto, para Rafa Nadal con un gran ace. Así que 5-3 restará para ganar este primer set.
No sé, me da que esto se puede acabar en 3, ¿eh?
Ahora ya estamos cambiando de opinión, pero no ibais todos
juntos. No demos por muerto a David Ferrer nunca.
Si le gana el primero es un agujero.
Sí, sí, no sé. A mí me da que se puede ir esto en 3, ¿eh?
Al final, como le gane el primero, van a venir a su mente los recuerdos de las 19 derrotas anteriores.
Claro. Bueno, este año han jugado, Rafa, este año han jugado ¿cuánto? ¿Cuatro veces?
Han jugado 3 veces. En Acapulco, que fue una auténtica exhibición
para
de Rafa.
Para mí el mejor partido del año de Rafa Nadal.
Y luego Madrid y Roma, que sí que ha sido la alternativa real a Nadal Ferrer en esos partidos.
Pero siempre gana Nadal.
Claro. De hecho, el único que ha sido alternativa en tierra batida junto a Novak Djokovic ayer. Gran revés, cómo está volando también ese revés cruzado de Rafa Nadal para poner el 0-15. Siempre gana Nadal, pero en escogidas ocasiones le ha ganado David, y yo repito, yo no daría nunca por muerto a David.
Ferrer tiene
que el físico va sobrado.
Un poquito de suerte en el final de un set y ganarlo. Esa suerte que te hace falta también, o mentalidad, llamarle lo que queráis. Y si se ve con un set, pues puede hacer algo.
Sabe que le tiene que salir todo, que Rafa tiene que cometer muchos errores, que por cierto, ahora cuando podáis nos contáis las estadísticas de errores como van, porque yo creo que los errores no forzados van a ser una clave en un partido como este.
De momento, 8 errores no forzados para Rafa Nadal, 10 se ha ido ya David Ferrer, y incluida una doble falta de David, que es la que consiguió antes, también lleva un ace David. Gran, ahora el golpe de David Ferrer subiendo a la red, ni siquiera tuvo que volear porque Rafa no llegó a la defensa.
Es que
así que 15-30 sigue mandando Rafa Nadal a 2 puntitos de apuntarse el primer set.
No, que es que te voy a decir, es que espero orgullo, pero es que el primer set yo creo que es clave. Si el verde gana el primer set, se empieza a caerlo. Si gana Rafa.
Y sobre todo para Ferrer, claro.
Claro, ¿qué dice, coño?
Tenemos por aquí la estadística. En 18 de los 23 partidos entre Nadal y Ferrer, el que gana el primer set gana el partido.
Anda, mira. 18 de 23.
Es que eso es. Me parece como muy fundamental, ¿no?
Nueva doble falta, por cierto, de David Ferrer en el peor momento posible. Pues llega la segunda doble falta de Ferru. O lo que es lo mismo, 15-40, dos bolas de set para Rafa Nadal.
Que lleva más doble faltas que aces en el torneo, Ferrer. En un torneo impecable, que no ha cedido ni un set.
Sí, sí, sí.
Sí que es cierto que no le está funcionando el servicio, y es clave siempre en los partidos de David Ferrer, y mucho más cuando está Rafa Nadal al otro lado de la red o Novak Djokovic con el nivel que tienen al resto. Vamos a ver ese segundo servicio de David Ferrer. Entra con la derecha, se defiende Rafa con el revés cortado. De nuevo el revés a dos manos buscando la derecha de Rafa. Va a haber un gran ángulo, no llega David Ferrer. 40 minutos de partido y don Rafael Nadal Parera acaba de apuntarse el primer set, 6-3 ante David Ferrer. 3 breaks, valieron más los de Rafa Nadal, los 2 que consiguió, 4 con este. Así que, primer set para Rafa Nadal.
Ahora cuéntame todos los números de Nadal. Si gana hoy, ¿qué pasa?
Mira, te lo cuento muy fácil. Primero, es la 21ª final en 21 torneos, o lo que es lo mismo, pleno, desde Roland Garros 2009, cuando perdió con Söderling, a la que llega Rafa Nadal en tierra roja. Nos olvidamos de ese torneo en Madrid, en tierra azul, que aquello decían que no era tierra batida ni nada. Y los números, los dos datos fundamentales. Primer tenista de la historia en ganar al menos un grande durante 9 temporadas consecutivas, con lo difícil que es eso, estar en la élite durante 9 años. Y el dato que ya deja a todo el mundo patidifuso, 3 siglos de tenis, desde 1880 y tantos jugando al tenis, y jamás nadie, ningún tenista masculino, ha ganado 8 torneos de Grand Slam en la misma superficie, en el mismo torneo, Así que con estos 8 Grand Slam, Rafa Nadal superaría a Sampras, a Federer, que tienen 7 Wimbledon, y a varios tenistas de principios de siglo que también lo consiguieron en Wimbledon y en el US Open.
¿Y luego el número de Grand Slam, en cuánto se pone?
Se pondría en 12, empatado con el australiano Roy Emerson, y por delante solo dos, con 14 Pete Sampras y con 17 el intratable, el mejor tenista de la historia, Sir Roger Federer, aunque ya sabe lo que dijo Martina Navratilova. Seguramente Roger Federer sea el mejor tenista de la historia, pero Rafa Nadal es el mejor de los dos.
Esa frase es genial.
Esa es cojonuda. Sí. Y Roy Emerson fue muy grande.
Sí. O sea, nos queda Sampras.
Aquellos australianos sí que eran buenos e imbatibles.
Madre mía de mi vida, Roy Emerson era para molestar.
Pero escucha, que nos queda nada más que Sampras, sí, ahí a tiritero.
Sampras
y
Federer.
Es muy posible que alcance a Sampras. Yo no sé si a Federer, con los números que tiene, y teniendo en cuenta que igual Federer todavía puede hacer algo.
Olvídate.
No, puede hacer algo.
Puede ganar alguno, no digas.
Puede ganar alguno, que aquí sí, si no le toca en semifinales, en cuartos Onga, le puede ganar a Ferrer y se meter en la final y veríamos. Hay que ver.
Roger Federer en tierra batida no gana una final de Gran Slam. A Rafa Nadal, ni aunque juegue cojo, Rafa.
No, pero no digo Rafa, digo Djokovic.
Y repito,
Djokovic
puede ganar el partido del día. Sí, Djokovic sí. Pero ahora, yo vuelvo a lo mismo.
A Wimbledon vamos a ir de visita, ¿no? Porque no va a Halle, o sea, va a ver el césped por primera vez desde el jardín de su casa, Wimbledon, lo siguiente, ¿no?
Yo quiero ver cómo está de físico Rafa Nadal. Este Roland Garros está siendo muy exigente.
Es que no va,
ayer pregunté a Tony Nadal si ahora a descansar y a Wimbledon a tope, y su respuesta fue lacónica: veremos si llegamos a Wimbledon a tope.
Bueno,
6-3 el primero para Rafa, 1-0 empieza el segundo también para Rafa Nadal sobre Ferrer. Primera tanda de mensajes, Evia.
Pues sobre eso habla un oyente. Pregunta si sabemos si este año Rafa coge vacaciones desde que acabe Roland Garros hasta que empiece el siguiente. Se termina la tierra batida y la temporada de don Rafael Nadal Parera.
Debería.
Que bueno, es por tocar las narices al hooligan de Angelito o nada más. Los que quieren contarnos con quién van, dicen que van con Ferrer, la mayoría, y además todos utilizan casi la misma expresión: se lo merece. Eso dice un oyente desde Sevilla. No me importaría nada que esta vez Roland Garros fuera para Ferru, se lo merece. Daniel dice: voy con Ferru, lo merece, es su oportunidad. Rafa ya le ha privado de tener mucho mejor palmarés, y además Rafa va a ganar varios más. Bego dice que también es mala suerte llegar a tu primera final de Grand Slam y que enfrente tengas a Rafa y en tierra. Esto va a ir a 4 sets, pronostica un oyente, porque son coleguitas y Rafa le va a dejar ganar uno, que si no ni eso. Mucho está tardando Angelito, cree Alejandro, en culpar a Djokovic de la situación del Racing.
Algo tendrá que ver. Es que es amigo de Lavín, de Harry, de Pernilla y compañía, seguro.
Mira, otro amigo de todos esto. Dice: ¿cuánto habla Angelito? Llamad al ama para que le meta un palo de vez en cuando. Y Francisco Javier recuerda la frase de Oliva: una boda termina cuando acaba la despedida. José Manuel Oliva en tiempo de juego, periodista pensador, y hoy dormirá en el sofá.
Buen sitio.
Hombre, toca.
Lo conocemos ya, ¿no?
Buen sitio.
Por cierto, quiere reaccionar David Ferrer al inicio del segundo set. 0-30 con servicio para Rafa Nadal, 0-30 a favor de David Ferrer.
Hay sofás cojonudos, ¿no?
El mío es la leche.
Se levanta, tiene calefacción, todo.
Guas, tú que eres un hombre que ha viajado mucho y muy letrado, ¿por qué los chinos le sacan fotos a todo? Están ahora mismo un señor chino aquí sacándonos una foto a la cabina. ¿Qué querrá un chino una foto de...?
Hombre, tú eres llamativo, eres
muy guapo, Angelito.
Son curiosos.
Es una cosa extraordinaria, durante toda la semana sacando unas fotos más extrañas y a cosas sin ningún tipo de interés.
Que después no la vuelven a ver nunca.
El tipo está tuiteando ahora mismo: así son los españoles.
Eso sí que daña la marca España. Bueno, todo lo que están consiguiendo David Ferrer y Rafa Nadal sobre la pista para a favor de la marca España lo daño yo con esa foto que me hace el señor chino este. Vamos a ver ese servicio de Rafa Nadal, 15-30, se apuntó el punto anterior, pero sigue mandando David Ferrer. Segundo servicio para Rafa Nadal, 45 minutos de partido, recordamos que se llevó el primer set, el Manacorí por 6-3, 15-30 ahora con servicio para Rafa a favor de David Ferrer. Entra con la derecha Ferru, toca la cinta pero pasa, acelera Rafa Nadal con su derecha, se quedó en la red, el revés a dos manos de David Ferrer, 30 iguales.
Cómo la ha pegado mal.
Se cambia ya la camiseta.
Hablábamos antes de qué pasa cuando gana el primer set. Pues Nadal ha jugado 16 finales de Grand Slam, 17 es la de hoy. Solo ha perdido una tras ganar ese primer set en Australia 2012 con Djokovic. O sea que eso nos puede decir un poco la importancia que tiene ese primer set.
En el se lo merece de los oyentes sobre Ferrer. Es que Rafa también se lo merece. Es que lo que decía el otro día el pobre...
Se merece la luna, la tierra y todo.
Hace un año estaba mirando estos partidos por la tele. Luego, además, la sinceridad que tiene. Es que no sé si fue en octavos cuando dijo: como siga jugando así, me veo pescando en Mallorca.
Y era así, porque le levantaron por primera vez en un torneo, no de Grand Slam, sino en cualquier torneo de ATP del tour de profesional de tenistas. Le levantaron por primera vez los dos primeros sets en sus dos primeros partidos y aún así ha reaccionado y ya está otra vez aquí.
Es que
lo que levantó ante Djokovic
es un tío humilde decir eso. Pero claro, es que vamos a ver, por merecimiento no es. Es porque es nuestro, porque le quieres mucho, por lo que tú quieras. Pero es que lo merece, con el otro.
Claro, lo merece todo.
Es que son dos muy buenos chavales.
El mérito de Rafa Nadal
te duele el
es
pensar
increíble
que hay...
después de estar todo el tiempo que ha estado fuera de los terrenos, claro, de las la pistas, rodilla, claro, volver, estar en finales, seguir ganando sin estar al 100% físicamente, tiene un mérito. Lo del partido del otro día de Djokovic a mí me recordó por momentos al que
fue maravilloso
el que vivimos en Wimbledon, en aquel maratoniano partido histórico, porque era espectacular, porque estuvo perdido, yo creo que la mayoría le vimos perdido, pero reaccionó, sacó fuerzas de no sabes dónde, y si algo tiene este chico es que tiene una competitividad realmente increíble.
Os voy a contar una cosa de ese partido contra Djokovic. Todo el mundo, por cierto, se escapa una nueva bola de break a David Ferrer, todo el mundo en su banquillo, todos lo vieron perdido, Tony Nadal incluido, y el único que lo veía era el entrenador que le acompaña cuando no está Tony, Francis Roach, también antiguo vicecapitán de Copa Davis, y es el único que en todo momento estaba animándole. Y me contaba y me enseñaba un vídeo muy gracioso su jefe de prensa, que Rafa Nadal, nada más llegar al vestuario, le llamó y le dijo: mira, Benny, ven, ponte a grabar un vídeo. Y se pensó que era un vídeo de los que suele subir a Facebook. Entonces Rafa se puso a imitarle y dice: cuando he perdido el cuarto set, he levantado la cabeza y te he visto en mi palco cómo te levantabas, te llevabas las manos a la cabeza y agachabas la cabeza. Entonces Rafa se ponía a imitarle lo que había hecho justo dando por perdido el partido cuando había perdido ese cuarto set. Así que con buen humor llegó al vestuario Rafa Nadal.
4 de la tarde y 1 minuto, 3 y 1 en Canarias, tiempo de juego.